La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 24 de julio. Sigue la inestabilidad y las tormentas que pueden continuar hoy en Cataluña, sobre todo. En el resto van a predominar los cielos despejados con mucho sol y con calor, sobre todo en el sur, porque allí las temperaturas van a seguir subiendo. Si hay un protagonista esta semana va a ser Mariano Rajoy. El miércoles declara como testigo ante la Audiencia Nacional en el juicio que se sigue a la primera época de la trama Gürtel. Normalidad democrática. En todo caso, es la primera vez que un presidente del gobierno comparece en un juicio y la foto no se la va a quitar nadie. Rajoy ha estado repasando pues todos los datos, los estatutos del partido, fechas, reuniones, nombramientos, cargos. El tribunal le va a preguntar qué es lo que sabe, qué sabe de las adjudicaciones a las empresas de Francisco Correa cuando era vicesecretario general del partido y responsable de los asuntos electorales, que fue entre 1999 y 2005. Se ha preparado para un aluvión de preguntas en dos asuntos, en dos campañas en concreto, la de Pozuelo y Majadahonda de 2003, de las que poco podrá decir porque él no supervisaba personalmente las campañas de los más de 8.000 municipios que tiene España. Rajoy marcaba la línea política, pero no se ocupaba de los números. En cualquier caso, hay una cosa que sí que dejará claro, y es que fue él quien en 2004, al llegar a la presidencia del gobierno, cortó todos los vínculos con el cabecilla de la trama, con Francisco Correa. En cualquier caso, es una declaración que incluso dividió al propio tribunal, dividió a los tres jueces. Al oponerse a ella, el presidente, el juez Ángel Hurtado, que lo consideró una declaración innecesaria, como también lo consideró la Fiscalía. Rajoy pidió declarar por videoconferencia, pero el tribunal lo rechazó. En cualquier caso, más allá del despliegue de seguridad, de la expectación mediática que ha generado la declaración como testigo ante la Audiencia Nacional, Rajoy afronta además la semana pendiente también de Cataluña, porque el Parlamento catalán podría aprobar la reforma del reglamento de la Cámara para allanar el camino hacia el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y aquí lo último es la provocación de Jordi Turull, del portavoz del gobierno catalán. Si quieren tener los nombres y caras de quienes tomemos las decisiones, solo tienen que coger una foto del gobierno actual. Actuamos de una manera conjunta y solidaria. Esto es lo que dice. Y entre todos esos está el nuevo consejero del Interior, Joaquín Forn, quien insiste en que los Mossos de Escuadra permitirán la consulta. Dice, no solo no lo impediremos, sino que lo facilitaremos. Pues que vayan tomando nota, porque como dice esta mañana Cinco Días, hay un gran número de inversores extranjeros que está desembarcando en España y también en Cataluña y que comienzan a pedir cláusulas que exigen, si se produjera la desconexión, la independencia, la mudanza del domicilio social e incluso planes de contingencia especiales. ¿Cómo se prepararán los consejeros? Porque si se actúa de una forma solidaria, dicen algunos que estarían trasladando sus bienes a otras personas de la familia para no tener que perderlos. Es decir, cuando tocamos el bolsillo, ahí llega la preocupación. ¿Cómo ha cambiado todo en Cataluña desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, de los que mañana se cumplen 25 años? Unos Juegos que junto a la Expo de Sevilla mostraron al mundo una imagen de una España moderna que se había ganado el prestigio a base de esfuerzo y de trabajo. Los Juegos Olímpicos del 92, a los que tendríamos que mirar con mucho interés lo que se hizo entonces, fueron el fruto de la colaboración entre el gobierno central, entonces estaba pilotado por Felipe González, el Ayuntamiento de Barcelona, Narcís Serra tuvo la idea, pero después le siguió Pascual Maragall, con el presidente del Comité Olímpico Internacional, donde estaba un barcelonés, Juan Antonio Samaranch, y también del presidente catalán Jordi Pujol. Es verdad que tardó en creerse un poco el proyecto hasta que estaba casi terminado, pero al final ahí estuvo. Y se lo creyeron sobre todo muchas empresas privadas que financiaron el proyecto. Se pusieron a punto las instalaciones deportivas, se construyeron otras, se abrió la ciudad al mar, y todo esto para lograr los mejores juegos de la historia, como dijo Samaranch, y colocar a Barcelona en el primer escalón del panorama mundial. ¿Cómo ha cambiado todo en Cataluña de ser capital del mundo en lo que está quedando? ¿Se imaginan ustedes ahora tener que organizar unos Juegos Olímpicos, otros Juegos Olímpicos? No habría por dónde cogerlos. Con una obsesión por imponer el independentismo que en vez de unir, lo que está haciendo es fracturar a la sociedad catalana. Mañana será el rey Felipe VI el que vuelva a Barcelona para presidir los actos conmemorativos de este 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de 1992. Hoy además recordaremos que se cumplen 4 años de la tragedia de Angrois. Poco antes de las 8:40 de la noche, recuerdan, a escasos 2 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, el tren Alvia descarriló dejando 80 muertos y 144 heridos. Las víctimas y sus familias van a hacer hoy una marcha reivindicativa desde la estación de tren de Santiago hasta la plaza del Obradoiro para exigir justicia y para decir que creen que esta tragedia podría haberse evitado. Y en Venezuela aumenta la tensión. La oposición ha convocado otra huelga general para el miércoles y el jueves, pero Nicolás Maduro sigue haciendo de las suyas. Ha comenzado a detener a los 33 jueces nombrados por el Parlamento. Dice que los elegidos van a ir presos uno a uno por usurpadores. En cualquier caso, hoy es día festivo en Venezuela. Han sido llamados por la oposición los venezolanos para acudir a los colegios electorales, colocar pancartas en contra de la Asamblea Constituyente. Y miren si es tensa la situación que viven los venezolanos y los que no están allí en Venezuela y están en nuestro país. Esto es lo que tuvo que escuchar el otro día Pablo Iglesias y las personas que le acompañaban en un restaurante y que reproduce esta mañana Hoy Qué Diario.
¡Nos morimos de hambre! ¡Que lo sepan! ¡Venezuela se muere de hambre! ¡Que lo sepan! ¡Los venezolanos morimos de hambre! ¡Que lo sepan!
¿Me gusta a sus propios amigos?
Le da igual porque Pablo Iglesias sigue sin condenar la situación dramática que viven los venezolanos bajo el régimen de Nicolás Maduro, donde las protestas se silencian a golpes, como se ve en la cara que le han dejado al violinista, que es símbolo de las protestas, símbolo de la juventud, Willy Arteaga, de 23 años, que ha sido golpeado por la Guardia Nacional de Nicolás Maduro, y que el sábado, además ya le han destruido más de una vez el violín, pues el sábado tuvo que aguantar unos cuantos perdigones en la cara, aunque dice que va a continuar alzando su voz contra el régimen de Nicolás Maduro. Así comenzamos la actualidad de este lunes 24 de julio, pero hay más asuntos, los vamos a repasar ya en titulares con Juan Andrés Ruber. Pacto de Estado.
Los grupos parlamentarios del Congreso aprueban hoy las 200 medidas que incluye el Pacto de Estado contra la violencia machista. Tendrá una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en 5 años. En lo que llevamos de año, 31 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas.
Organización terrorista.
La Audiencia Nacional juzga hoy a un español que se dedicaba a captar en Ceuta a chicas adolescentes para enviarlas a Siria e Irak y casarlas con miembros del Daesh. Se enfrenta a 10 años de cárcel.
Mueren de calor.
Las autoridades de Texas investigan la muerte de 8 inmigrantes dentro de un camión que fueron localizados en un centro comercial de Texas. En el vehículo había otras 30 personas, 20 de ellas se encuentran en estado crítico.
Escalada de violencia.
Israel estudia alternativas a los detectores de metales en la entrada de la explanada de las mezquitas tras la muerte de 4 palestinos y 3 israelíes. El Papa Francisco pide diálogo para rebajar la tensión.
En deporte sigue el culebrón Neymar.
Piqué cuelga una foto en las redes sociales con Neymar asegurando que el delantero brasileño no se marcha del Barça, pero otras fuentes dicen que el padre tiene un acuerdo pactado con el Paris Saint-Germain. El Madrid pierde en los penaltis contra el Manchester United de Mourinho y en ciclismo Chris Froome gana su 4º Tour de Francia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Piensa un segundo. ¿Sabes qué tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya, que la semana que viene nos vamos de vacaciones.
Ah, sí, sí, además le he preguntado a una compañera de la ofi y ella tiene Securitas Direct y está muy contenta.
Sí, pues voy a buscar el teléfono y llamamos. Además, es la alarma que más placas veo.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
7:10, 6:10 en Canarias. Mariano Rajoy está ultimando su declaración como testigo en el juicio a la primera época de la trama Gürtel. Será el miércoles en la Audiencia Nacional. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy afronta esa comparecencia tranquilo, dice. Lleva días preparando su declaración y este fin de semana se ha ido fuera de Madrid con su mujer. En Moncloa quieren quitar hierro a esa visita a la audiencia. Insisten en que acudirá como testigo y le preguntarán sobre dos campañas, la de Majadahonda y la de Pozuelo del año 2003, de las que poco podrá decir porque no superviso personalmente las campañas de los más de 8.000 municipios de España, como no lo hizo ninguno de los líderes políticos, subrayan. Pero ese mismo día 26, Rajoy tendrá que afrontar previsiblemente un nuevo órdago del Parlament que tiene previsto aprobar la reforma del reglamento de la Cámara que allanará el camino al referéndum y no se descarta que el jefe del Ejecutivo comparezca de alguna manera para responder al desafío. En esta semana, solo el jueves da las alegrías al presidente con la publicación de los buenos datos de la EPA.
Las víctimas del accidente del Albia piden justicia en el cuarto aniversario de la tragedia que dejó 80 muertos y 144 heridos. COPE Galicia, Íñigo Landa, buenos días.
Con una ofrenda floral a eso de las 8 menos 10 de esta tarde, coincidiendo con la hora en la que descarrilaba el tren Albia, culminará en la propia curva de Angrois, el acto más emotivo de recuerdo para las víctimas que familiares y afectados van a realizar durante la jornada de hoy.
Bueno, pues cruzaremos hasta el campo de la festa y ahí es donde haremos un acto de homenaje a los fallecidos, de música y un pequeño recital, y luego participarán también algunos afectados.
Previamente, a las 11 de la mañana, parte de la estación de Santiago, una marcha en la que, bajo el lema "Queremos destapar la verdad y que se depuren todas las responsabilidades", afectados y familiares de las víctimas van a recorrer las calles de Santiago hasta la Plaza del Obradoiro.
Se llama Philip Budeikin, es ruso y tiene 22 años y en su currículo cuenta con un macabro invento. Es el creador de la ballena azul, ese juego que incita a los adolescentes al suicidio. Este despreciable joven acaba de ser condenado a 3 años y 4 meses de cárcel. Sin embargo, la sentencia ha indignado en su país y en otros lugares donde la ballena azul se cobró la vida de numerosos menores de edad. Se estima que este juego está detrás de al menos 100 suicidios de adolescentes en todo el mundo. El tribunal solo le ha juzgado por el caso de dos chicas cuando él había confesado que había incitado al suicidio de 17 adolescentes. Además, gozará de una prisión abierta y podrá convivir frecuentemente con su familia. Este joven psicópata ha dicho que sus víctimas no eran personas, sino basura biológica, que estaban felices de morir y que él con su juego lograba limpiar la sociedad. Pero lejos de ser odiado, ha recibido infinidad de cartas de amor escritas por adolescentes. Estaban obsesionadas con el autor del juego que les lavaba el cerebro. Hace ya algunos años, Herman Melvick escribió la historia de otra ballena y esta era blanca. También es un drama, pero en nada puede compararse a este siniestro juego. Sería bueno leerla y dejar de navegar durante un tiempo por el oscuro y por receloso mar de alguna página de internet. Esa novela comienza así: Llamadme Ismael.
Herrera en COPE. Estar informado.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
En las sombras más profundas, aún hay personas que guardan su moto en garaje y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Dos bañadores, camisetas, sandalias, crema solar. Vale, creo que lo tengo todo para ir de playa en playa en mi nuevo coche. ¿Coche? ¿Se me olvida el coche? Si eres de los que deja todo para el último momento, estás de enhorabuena. Con los días Seat & Go puedes llevarte tu Seat ya al mejor precio. Disfruta de condiciones excepcionales este verano. Comienzan los días Seat & Go en tu red de concesionarios Seat.
7:14, 6:14 en Canarias. El yerno de Donald Trump testifica hoy en el Senado para hablar de la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. El presidente va a apoyar una ley que se aprobará mañana martes para aumentar las sanciones al país de Putin. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. La trama rusa no da descanso al presidente Trump. Hoy está previsto que comparezca a puerta cerrada ante la Comisión de Inteligencia del Senado Jared Kushner, yerno del presidente y uno de sus principales asesores. Kushner tendrá que explicar sus contactos con Rusia, en especial sus contactos con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, un embajador que ayer anunciaba que dejaba su puesto en la capital estadounidense. Kislyak es un elemento clave en toda la trama por sus reuniones con los allegados de Trump, desde su yerno al fiscal general Jeff Sessions. Mientras, el Congreso quiere aprobar el martes una nueva ley que refuerza las sanciones a Rusia por sus interferencias en las pasadas elecciones y que recorta además los poderes de Trump a la hora de levantar esas sanciones.
Nos acercamos a Italia, donde la empresa que gestiona el agua en Roma se va a reunir con el ayuntamiento. La ciudad atraviesa una sequía histórica y ojo porque van a estudiar racionar el agua. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Esta vez va en serio. Las autoridades valoran la posibilidad de cortes rotatorios del suministro. El hasta ahora inagotable lago de Bracciano, que abastece de agua Roma, está en las últimas y en riesgo de catástrofe ambiental. A partir del 28 de julio se cortará el flujo y la empresa responsable amenaza con drásticas subidas del agua. Hace ya un par de semanas, la alcaldesa Virginia Raggi adoptó una dura y criticada medida para los romanos: cerrar paulatinamente las célebres fuentes de hierro fundido conocidas como Nasoni, que hasta el momento proporcionaban de forma constante agua potable para los transeúntes. Además de en Roma, la falta de lluvia está provocando también problemas en el Véneto y Cerdeña, donde se ha solicitado el estado de catástrofe natural debido a la sequía y a los incendios.
Y en deportes está claro, el Real Madrid y el caso Neymar. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días. Buenos días a todos. Dos noticias importantes, el Madrid y el Barça, que dos noticias de esta madrugada y que centran la actualidad del deporte en este amanecer del lunes. El Real Madrid ha empatado a uno ante el Manchester United en el primer partido amistoso de la pretemporada en la gira de Estados Unidos. Se adelantó el conjunto inglés, el United empató Casemiro en la segunda parte y en la tanda de penaltis ganó el conjunto de José Mourinho. El próximo miércoles el Real Madrid juega ante el City, en este caso de Pep Guardiola, y el próximo sábado, atención, tercer amistoso de la pretemporada del Real Madrid en Miami entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Noticia también importante de esta madrugada, un mensaje de Gerard Piqué en la red social Twitter está revolucionando la ciudad de Barcelona y la afición del Barça. En ese mensaje se ve a Gerard Piqué, muy sonriente, abrazado amistosamente a Neymar, y dos palabras: se queda. No es una confirmación oficial del FC Barcelona, no es ni siquiera un tuit del propio jugador interesado, del brasileño Neymar, es un tuit de Piqué, que está en todas las salsas, que dice que Neymar se queda y no ficha por el Paris Saint-Germain. En todo caso, hay otras fuentes que indican que el padre de Neymar tendría un precontrato firmado con el Paris Saint-Germain de cara a la próxima temporada. Ahora mismo estamos en plena madrugada en Nueva York, donde está el Barcelona concentrado, así que esperamos más detalles, más información y algo de luz sobre este asunto en cuanto allí en Nueva York amanezca este lunes 24 de julio. Y en las últimas horas, escuchen esto, un apoyo importante para el presidente de la Federación Española, Ángel María Villar, que amanece hoy por cuarto día consecutivo en la cárcel de Soto del Real. El presidente de los árbitros de la Federación, Sánchez Arminio, que lleva también en el cargo solamente 25 años, dice que a Ángel Villar se le ha tratado como a un terrorista.
Que me da mucha pena que lo hayan tratado así como lo han tratado al presidente de la Federación. Que me da mucha pena. Ni a un terrorista lo tratan como lo han tratado a él.
Es la opinión de Sánchez Arminio, desde hace 25 años presidente de los árbitros de España. El viejo régimen de la Federación que se va cayendo a pedazos. Villar será inhabilitado esta semana, terminando, Paloma, de la peor manera posible sus 30 años de villarato.
Pues tengo un mensaje ahora mismo de Línea Directa.
Es muy sencillo elegir entre dormir en un hotel de 5 estrellas o en una tienda de campaña, ¿verdad? Sí. Pues lo mismo te pasa cuando decides entre pagar mucho en el seguro de tu coche o llamar a Línea Directa y hacerte todista. Esto sí que es sencillo, porque si llamas a Línea Directa tendrás el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Así que elige bien, elige ser todista. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compra.
Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Va despertando poco a poco España. Se nota que va costando un poquito más, o por lo menos en las grandes ciudades como Madrid hoy hay un poquito menos de tráfico, por lo menos se ve a estas tempranas horas de la mañana. Bueno, tempranas, ya es tarde para hacer muchas cosas. Hoy van a predominar los cielos despejados, habrá mucho sol y calor, sobre todo en el sur donde suben las temperaturas, y en el norte tormentas, inestabilidad, como estos días atrás. Pueden ser fuertes en Cataluña. ¿A esta hora de qué estamos pendientes? Pues hay una última hora en Afganistán. Al menos 24 civiles han muerto y 42 han resultado heridos en un atentado suicida que ha tenido lugar esta mañana en una calle próxima a un área residencial donde viven funcionarios afganos en el oeste de Kabul. Ningún grupo, por el momento, ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del ataque. También estamos pendientes del Congreso, donde los grupos parlamentarios van a cerrar hoy las 200 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, que va a estar dotado con 1.000 millones de euros en 5 años. El protagonista esta semana va a ser Mariano Rajoy, que ultima la declaración el miércoles como testigo ante la Audiencia Nacional por la primera época de la trama Gürtel. Hoy en Galicia se va a recordar a las víctimas del accidente, de la tragedia del Albia. Hace 4 años, se cumplen 4 años de esta tragedia en la que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Y estaremos pendientes de Baleares, porque el Parlamento Balear va a aprobar hoy la ley que regulará las corridas de toros. Se han unido PSOE, MES y Podemos, y a partir de ahora lo que quieren es que permiten las corridas de toros, pero con un máximo de 3 toros... que no podrán ser heridos ni con las banderillas ni ajusticiados con la espada, en una faena que va a durar un máximo de 10 minutos y con controles antidoping para animales y para toreros. Dice Pepe y Ciudadanos que esto está rozando la inconstitucionalidad al interferir con una ley estatal. Son algunos de los asuntos de esta mañana de lunes 24 de julio, pero hay más. Los repasamos ya en titulares con Juan Andrés Ruber. Maduro urge a la oposición venezolana a dialogar.
El presidente venezolano ha planteado un diálogo con matices para llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, aunque ha amenazado con meter en la cárcel a los 33 jueces nombrados por el Parlamento el pasado viernes. La oposición ha convocado 48 horas de huelga para el miércoles.
La tensión en Jerusalén continúa creciendo.
El pasado viernes, 2 agentes israelíes fueron asesinados en la explanada de las mezquitas, lo que sitúa la cifra de fallecidos en 7. Esta situación ha obligado a Naciones Unidas a convocar de forma extraordinaria el Consejo de Seguridad.
Un ciclista muere en Madrid al colisionar con una moto.
El suceso se ha producido en el puerto madrileño de Canencia, cuando el hombre de 42 años bajaba con otro compañero y ha chocado frontalmente con la motocicleta en la que viajaban 2 personas. Con este, son ya 26 los ciclistas fallecidos en carretera en lo que va de año.
Estabilizado el incendio en la provincia de Sevilla.
Los equipos de extinción siguen trabajando sobre el paraje de la Puebla del Río en Sevilla para apagar el fuego. Entre tanto, los vecinos desalojados de La Puñailla ya han podido regresar a sus hogares.
Estados Unidos aprueba nuevas sanciones a Moscú.
El Congreso del país norteamericano ha dado luz verde a un nuevo paquete de castigos a Rusia. La medida contaría con un apoyo tan amplio que sería imposible impedir su aprobación con un veto presidencial. Trump se había opuesto a esta medida, pero finalmente la apoyará.
Y en deportes, Neymar se queda en el Barça.
Gerard Piqué ha hecho de presidente del club azulgrana y ha anunciado en las redes sociales que el brasileño no se moverá del Barcelona esta temporada. En ciclismo, Chris Froome se proclama vencedor del Tour de Francia y el Real Madrid se estrena con derrota ante el United de Mourinho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos un mensaje de Securitas, Tony Martínez.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. No, no. Por eso ponen a tu disposición su alarma. La alarma que más hogares protege en España y en Europa. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Así que llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Si cada día utilizas tu móvil para hacer fotos, escuchar música, como GPS, utilízalo también para pagar. Porque con el Santander podrás pagar con tu móvil en cualquier establecimiento con TPV contactless de forma fácil, rápida y tan segura como siempre. Y ahora también Samsung Pay, la forma más sencilla de pagar con tu Samsung.
Santander, banco líder en pago por móvil. Más información en bancosantander.es.
¿Quién no ha jugado alguna vez a cambiarle la letra a su canción favorita? Llega una nueva forma de ver la actualidad llena de humor, de crítica y de música. ¿Me lo dices o me lo cantas?
Estreno mañana a las 10 de la noche en Telecinco.
Revoloteando, Herrera en COPE, el trino del conciso con Carlos Dávila. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Paloma.
Bueno, vamos a comenzar la semana con una aclaración. ¿Una sola urna en Cataluña derribaría a Rajoy, Carlos?
Pues mira, yo creo que nos debemos quedar con esto. En el Partido Popular deben tener muy claro, yo creo que tienen muy claro, que si el 1 de octubre, el 1 de octubre, se pone en Cataluña una sola urna, Rajoy tendría que marcharse. Tienen claro, además, alguna otra cosa. Por ejemplo, que de Pedro Sánchez lo más que se puede obtener, que se puede esperar, es que no boicote directamente las medidas que va a tomar el gobierno de Rajoy. Además, medidas pendientes, digo. Además, lo que los demoscopos, los sociólogos de cabecera del Partido Popular le están diciendo es que en poco más de un mes la tropa independentista puede quedarse reducida al 40% del electorado. Y si esto sucede, como le dijo Rivera una vez a Rajoy, entonces habremos ganado la batalla, pero Rajoy las va a pasar canutas hasta octubre. Por lo bajini, Puigdemont y sobre todo Mas, muy activo, están montando una auténtica algarada popular, descomunal, con sentadas quizá en la plaza de San Jaume e incluso se habla hasta de la toma de edificios públicos. Fíjense ustedes, la impresión general es muy negativa. Miguel Roca, que les conoce muy bien, dice que esto, y de esto lo viene advirtiendo, la desesperación de estos señores conduce a la locura. No hay retorno. Y la pobre líder del PDCAT, Marta Pascal, lo ha dicho. Iremos hasta el final. Y el acostumbrado fuera parte. Será el libro del otoño el 7 de septiembre. José Manuel García Margallo presentará Por una convivencia democrática. Y no será precisamente una pieza para el Museo de los Trofeos de la vicepresidenta Sáenz de Santa María, Paloma.
Pues ahí queda eso. Carlos, gracias. Buenos días. Hasta mañana. Es hora ya de repasar la prensa. Todos los periódicos desplegados sobre la mesa. Los ha leído ya Paco Ventura. Buenos días, Paco.
Buenos días, Paloma.
Primer asunto, la comparecencia de Rajoy ante la Audiencia Nacional, ante el Tribunal del caso Gürtel. Cita prevista para el miércoles.
Yoche a Correa. Así de contundente se mostrará Rajoy ante ese tribunal, según leemos en la portada del Mundo. Informa este diario de que Moncloa y Génova preparan la estrategia para minimizar el coste político de la cita y señala que el gobierno traza un símil evangélico sobre esa comparecencia. Apurado el cáliz, no se podrá mezclar más a Rajoy con la corrupción. Y es que Moncloa le ha dado por la metáfora para definir la cita de este miércoles, porque en ABC leemos que será un arañazo en la chapa, pero no tocará el motor, no sin antes recordarnos que Rajoy afronta su declaración con la conciencia tranquila. Este diario, en cambio, destaca que se trata de un mal trago en una declaración politizada. De disparate jurídico define La Razón la declaración del presidente y añade que lo importante es cuidar la imagen, según Moncloa, y explica que responderá como testigo a todas las preguntas y argumentará que eran los tesoreros los que llevaban las finanzas del PP.
¿Qué se destaca hoy además en la prensa, Paco, de Cataluña?
Se escribe mucho, largo y tendido, Paloma. Algunos medios trazan la comparación de la Cataluña actual con la de los Juegos Olímpicos del 92, que mañana cumplen su 25 aniversario. Por ejemplo, escribe Ignacio Camacho en ABC que el independentismo ha conseguido romper el lazo emocional con el que toda la nación española se sintió vinculada en aquellos días mágicos. El Mundo dice que Cataluña ha pasado de proyectar un símbolo como Kobe, la mascota de los Juegos, a popularizar el burro como icono de un separatismo trasnochado y disgregador, de ser la capital del mundo al centro del ombligo de la quimera independentista. Este diario nos recuerda que Joaquim Forn fue uno de los activistas que aprovechó los Juegos Olímpicos para pedir libertad para Cataluña. Hoy es consejero de Interior y encargado de velar por el cumplimiento de la ley. En fin, se sigue hablando mucho de esa estrella emergente del gobierno catalán, el consejero portavoz Jordi Turull. Exclama Jorge Bustos en El Mundo: ¿pero qué tanque vas a mandar contra un Turull, por el amor de Dios? No merece ni aquel madrugón en Perejil. Basta y sobra un pelotón de contables, como dice Ignacio Camacho. Y es que en La Vanguardia, Turull reta al gobierno a poner su punto de mira en el gobierno. Claro que a Santi González le sigue poniendo más Puigdemont. Lo imagina desayunando cada mañana el postre que tomaba Meg Ryan en cuando Harry encontró a Sally, para mostrar ese grado de excitación contenida. Por lo demás, El País destaca en portada que escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal y cita, entre otros, a Joan Manuel Serrat, Eduardo Mendoza, Juan Marsé y a Javier Mariscal, el padre de Kobe. Por su parte, La Razón afina y titula: la Guardia Civil despliega toda su plantilla ante el referéndum. Aunque lo más sorprendente lo encontramos esta mañana en OK Diario, que avanza que miembros del gobierno catalán ponen sus bienes a nombre de terceros para evitar embargos por el referéndum.
¿Por qué será? La grave situación en Venezuela, también protagonista en los periódicos esta mañana, Paco.
Y muy destacado, y me quedo con dos imágenes. La primera la encontramos en la portada de La Razón. Ahí vemos el rostro molido a palos del violinista Willy Arteaga, al que presenta como icono de las protestas. Su labio superior parece un neumático por la inflamación y su ojo izquierdo está cerrado y amoratado. Sobre esta imagen de horror se puede leer: silenciados a golpes. En cambio, ABC lo define como los acordes de la libertad. La otra imagen ocurre en un conocido restaurante de Madrid, cuyo vídeo hemos visto en OK Diario y su sonido venimos emitiendo esta mañana aquí en Herrera en COPE. Comen juntos Pablo Iglesias e Irene Montero. En ese momento, un grupo de venezolanos que se percata de su presencia les espeta: en Venezuela se muere de hambre. Lo repiten varias veces, pero ni Pablo Iglesias ni Moreno se inmutan. Prestan oídos sordos, mientras los guardaespaldas del líder de Podemos desalojan a los inoportunos e incómodos venezolanos. Por lo demás, dice ABC que Maduro comienza a detener a los 33 jueces elegidos por el Parlamento. Son usurpadores y todos irán a la cárcel, arenga el mandatario venezolano. Y añade que la situación en Venezuela no da para más, mientras que El País pide que el gobierno lidere una ofensiva diplomática que salve al país del caos.
Y hoy se cumplen 4 años del accidente del Albia, donde murieron 80 personas y también se recuerda en la prensa.
Así es, Paloma. El Mundo dice que el Albia logra colarse en la agenda política. En La Razón, Angrois, 4 año de brecha política. Y La Voz de Galicia destaca la declaración del marido de una de las víctimas. Dice: a un sueño que rescato a mi mujer.
Pues gracias, Paco. Así vienen los periódicos.
Venga,
esta mañana.
Luego.
Vamos a hablar de fluchos y sobre todo de comodidad, Tony Martínez.
Solo con mirar la cara de la gente sé si llevan fluchos. Oye, esa cara de comodidad es inconfundible y lo mejor es que fluchos no deja de lado el estilo, la elegancia. ¿Quién no quiere tener unos? Es ponértelos. Oye, ¿qué no quieres quitártelos, eh? Ve a donde quieras, da igual, pero siempre con fluchos. Fluchos, comodidad absoluta y mira qué mono que son.
Este es un premio a la confianza.
A la confianza de 14 millones de personas.
CaixaBank, mejor banco en España 2017 según la prestigiosa revista Euromoney. Por nuestra solidez y solvencia. Por nuestra capacidad de innovación. Por nuestro compromiso social.
CaixaBank, mejor banco en España 2017.
Profesor Gay de Liébana, buenos días.
Hombre, grandísima Paloma, besazos virtuales desde esta poderosa Barcelona.
Ah,
vamos ahí
Barcelona.
Con ánimos elevados. Sí, hombre, Barcelona, porque se conmemoran los 25 años de estos Juegos Olímpicos y aquí estoy.
Y ahí está usted, y en Barcelona precisamente está la sede de Abertis, que parece ser objeto de deseo de inversores esta semana, ¿no?
Sí, hombre, a pocos metros de acá, detrás de la Facultad de Economía, tenemos Abertis. Es una grandísima empresa, excelentemente gestionada, muy estratégica para la economía española, por la que que la italiana Atlantia, que ya lo comentamos semanas antes, presentó una OPA por 16.500 millones de euros, más 15.000 millones de deuda, y llevan a un montante transaccional de 32.000 millones de euros, que es una barbaridad, ¿eh?
Sí, pero dígame una cosa, ¿al gobierno que una empresa como Abertis caiga en manos italianas le hace o no le hace gracia?
No, ninguna, Paloma. Y lo digo porque Abertis es, como justo decíamos, una empresa estratégica, ¿no? Es líder en infraestructuras, es la concesionaria por excelencia en el mundo entero, reina en gestión de autopistas. Además, es accionista mayoritario de Hispasat, que es la compañía de satélites líder en Latinoamérica y que tiene 7 satélites papaba que están por aquí encima en servicio, y es líder en telecomunicaciones. Y tuvimos una experiencia, yo creo que desafortunada, que fue la de Endesa, que antes era española, ahora es italiana, con Enel, y es normal que el gobierno inste a un proceso de españolización de Abertis, y por tanto, por eso hay ahora algunos agentes que están interviniendo en la operación.
¿Qué grandes datos económicos podemos resaltar de esta compañía?
Hombre, tiene una facturación superior a los 4.900 millones de euros, el beneficio es muy recurrente, 796 millones de euros, hace inversiones por 2.600 millones y es una empresa que entre los últimos años, en los últimos 10 años, ha repartido 6.000 millones de euros de dividendos, Paloma, o sea que muy bien.
Y usted, que está continuamente en el aire más que en el suelo, ha bolingueado mucho este curso, reconózcalo,
sí,
profesor.
Hombre,
¿Qué nota le pone a la compañía Vueling?
Hombre, imagino que me darán la tarjeta, digamos, aquella que le dieron a George Clooney, los amigos de Vueling. A ver, la verdad sea dicha, creo que hay que recalcarlo, una metamorfosis de Vueling impresionante. La puntualidad exquisita, trato al cliente excepcional, las tripulaciones extraordinarias y un 9, porque lo del 10 siempre es muy difícil, pero un 9 a Vueling, que ya no se parece en nada, Paloma, a aquella compañía del año pasado. O sea que ore por Vueling. Bueno, y adelante con la pasión deportiva del gran Alcalá, Paloma, que nos va a explicar el español en la tercera jornada cómo estará. Abrazos y besazos virtuales, entusiasmo a raudales.
Con la 11, la información deportiva. Abrazos, profesor.
Bueno, poca cosa puedo contarle del español porque es que no genera noticias.
Descansando.
Es que están ahí en su pretemporada, no hay fichajes, no hay nada especial. Bueno, que ganaron 7-0, su primer partido de verano. Y oye, eso siempre es un
ya
buen
les dejó
dato,
tranquilo al profesor.
Por lo menos, puestos a comenzar bien, aunque los partidos no valgan para nada. Para los que se despierten a esta hora, que hay mucho despertador sonando ahora a las 8 menos cuarto, hay dos noticias importantes que tienen que conocer. Una es que el Real Madrid ha empatado a 1 ante el Manchester United en California, en la localidad de Santa Clara, en el primer partido de verano de pretemporada en la gira de Estados Unidos del Real Madrid. Comenzó marcando el conjunto inglés, luego empató en la segunda parte Casemiro, empate a 1 marcador final y hubo lanzamiento de penaltis. En los penaltis ganó el Manchester United y cayó derrotado el conjunto de Zinedine Zidane. Y segunda noticia, para quienes amanezcan a esta hora, es que hay un tuit durante esta noche de Gerard Piqué, de cerca de las 12 de la pasada medianoche, diciendo que Neymar se queda en el FC Barcelona. Si es usted seguidor del FC Barcelona, tampoco dé muchos botes de alegría de momento. Es solamente un tuit del jugador del Barça, Gerard Piqué. No es una confirmación oficial de ningún club, ni siquiera del propio Neymar. Y veremos si esta exclusiva del portavoz del Barça, Piqué, se confirma o no se confirma en cuanto arranque el lunes en Nueva York, en la costa este de América, donde se encuentra concentrado el FC Barcelona. Además, tenemos que dar la enhorabuena a David Ferrer, nuestro tenista. Después de 21 meses de sequía, después de 21 meses en blanco, ganó ayer en Bastad, en Suecia, su primer torneo en todo este tiempo. Hay que dar ánimo, Paloma, a las chicas de la selección española de fútbol que ayer cayeron derrotadas 2-0 ante Inglaterra en la Eurocopa Femenina de Holanda. Bueno, tenemos hasta ahora una victoria ante Portugal, tenemos una derrota ante Inglaterra y para no quedar eliminadas habrá que ganar el próximo jueves a Escocia.
Lo harán.
Así que seguro, confiamos en que lo harán y mucha suerte desde aquí, desde Herrera Cope, en Cope para la selección española femenina allí concentrada en Holanda. Y en todas las portadas de la prensa esta mañana, el británico Chris Froome, gran ganador ayer de su cuarta edición del Tour de Francia. Es el tercero que gana de forma consecutiva y el cuarto que gana en el periodo de 5 años. En el ranking histórico de ganadores del Tour de Francia, con 5 ediciones del Tour, nuestro Miguel Indurain, el francés Bernard Hinault, Jacques Anquetil o el belga Eddy Merckx, todos ellos con 5 Tours de Francia, y a continuación ya viene este Chris Froome, que con el de ayer, como digo, gana 4 Tours y que sin duda, seguramente, el mejor corredor ahora mismo de todo el pelotón internacional.
Pues esta es la actualidad deportiva, con la 11.
Apréndete tú este baile y báilalo todo el rato hasta que el cuerpo te aguante. No destroces los zapatos. La mano adelante, agarra el volante. La mano hacia atrás, oye, tengo mucho cash. Un barco gigante, hay que mareante. Da la vuelta al mundo, dala solo en un segundo. Verano muy millonario. Es
este verano prepárate para un baile de millones. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Sorteo extraordinario de verano de la 11. Un baile de millones. ¡Cómpralo ya!